En línea el doctor Rafael Bales Ruiz, quien es el fiscal federal en la provincia de Catamarca. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Los saludo y a través de usted a toda la audiencia. Y no estoy tomando mate, pero con tortillas, pero me gustaría.
Está lindo, está ideal, le digo, ¿no?
Está espectacular.
Es un día justamente para eso.
Exactamente. Bueno, doctor, el motivo de nuestra entrevista tiene que ver con el tema drogas, narcobandas. Sorpresa para muchos catamarqueños y bueno, me imagino para ustedes dentro de su profesión, el saber que un letrado estuvo involucrado, está involucrado, quizás señalado como uno de los capos de una narcobanda, ¿no?
Yo no me extraño del mundo del narcotráfico, no me extraño nada, porque no respeta edades, profesiones, sexo, clases sociales, no respeta nada. Se trata de involucrar en donde puede, porque, bueno, después de todo es dinero fácil manchado con sangre de la salud de los consumidores, ¿no?
Bueno, pero digo, son golpes que se dan particularmente cuando uno habla de una profesión tan noble como el derecho, ¿no?
Sí, evidentemente sí, porque, bueno, cuando uno va a un juicio oral y solicita una pena, siempre están, en el caso de, como en este caso, que son penas divisibles, siempre hay atenuantes y agravantes. Y muchas veces la preparación cultural funciona como agravante, ¿no?
Doctor, ¿cómo está esta causa contra el abogado Rivera y bueno y los demás miembros de la banda?
Bueno, la causa, como es público, ha salido en los distintos medios, se han practicado las distintas, se han llevado a cabo las distintas indagatorias, que son los actos de defensa de los imputados por naturaleza. Se continúa con la investigación y sigue la causa según su estado, ¿no?
Ha crecido, digo, el trabajo de ustedes, los fiscales federales, la justicia federal, mejor dicho, más que nada, con respecto al tema juicios, con el tema droga. Ayer se condenó a una mujer también allí en los juzgados federales. Hoy tienen otra causa, ¿es así?
Sí, ustedes están viendo que prácticamente ya la actividad de la lucha contra el narcotráfico, sea de manera preventiva, sea de manera hacer cesar el delito, llevarlos a juicio, juzgarlos, prácticamente es una actividad semanal que sale en todos los medios, de diaria, de todos los días en la lucha, y prácticamente ya semanal en cuanto a la actividad judicial respecto de indagatorias, de juicios orales. Bueno, eso está a la vista de todo el mundo. Eso quiere decir que, porque muchas veces me preguntan, en mi criterio, la actividad en Catamarca del narcotráfico ha crecido, lo cual es una respuesta, digamos, que la podemos dividir en dos. Los datos indican que sí, pero también es cierto que se conoce mucho más la actividad, se publicita mucho más la lucha contra el narcotráfico. Y otro dato que puedo dar es que en la calle el estupefaciente ha aumentado su valor, y si ha aumentado su valor es porque ya no hay tanto, ¿no?
Doctor, ahora está por ingresar a un debate sobre narcotráfico, ¿qué nos puede contar al respecto?
Sí, es una causa de un imputado por infracción a la ley 23.737, donde, bueno, veremos después de que se susciten las distintas alternativas procesales, es decir, las pruebas documentales, los testigos, y llegue el turno de dar las conclusiones, arribar las conclusiones, vamos a ver si tenemos la certeza para formular la acusación.
¿Usted cree que del lado de la legislación, de las normas, de las leyes que tienen para agarrarse, para poder poner paliar un poquito la situación sobre el narcotráfico aquí en la provincia, están bien las leyes? ¿Hay necesidad de actualizarlas, cambiarlas, poder endurecer un poquito más las penas?
A ver, endurecer las penas. Eso es un tema que es interesante para debatirlo. Ustedes fíjense que las penas, en caso de que esté la figura venga agravada, la escala penal va de 6 a 20 años. Y si es la figura base en cuanto a las distintas acciones que prevé el artículo 5 de la ley 23.737, que fue modificada, digamos, de manera parcial en cuanto a los montos de las multas, pero no en cuanto a los montos de la escala penal. La figura base es de 4 a 15 años. Lo que sí a mí me parece que están tratando en este momento y que puede llegar a salir en estos días con la reforma del Código Penal es que antes, o por lo menos en este momento, uno se ubica en para pedir una pena justa, uno se ubica en el mínimo. Y de ahí, claro, según los atenuantes o agravantes, va subiendo o se mantiene en el mínimo. Ahora hay un proyecto partir desde la mitad de la pena.
Claro, porque si no siempre la escala es tan amplia que siempre se aplica el mínimo.
Exactamente.
Nunca entonces, tenemos una sentencia de 20.
De 6 a 20 tendríamos que pararnos en los 10 años, en los 12 años, y a partir de ahí subir o bajar. Ese es un proyecto que está en el Congreso y que, bueno, vamos a ver si sale o no. Lo cual me parece a mí un poco mejor, digamos, esa opción que subir la pena. Usted fíjense, por ejemplo, la calificación legal que corresponde aplicar a la acción disvalioso del caso que ustedes nombraron anteriormente, que es esto de la narcobanda. Uh-huh. Ahí hay un concurso de delitos, un concurso real de delitos que va del transporte con la tenencia. Si ustedes leen el código van a ver que en ese caso el concurso real de delitos, el mínimo corresponde al mínimo mayor de los dos delitos, claro, que concursan, y los máximos se suman. Es decir, que yo tendría una escala penal de 6 a 35 años.
Uh-huh. Claro, entonces, pero siempre estamos hablando de figuras con agravadas o que vayan sumando.
No, porque acá se concursa una figura agravada con una figura simple. Uh-huh. Por eso digo de 6 a 35. El mínimo, sí, es el mínimo mayor, que es de los 6 años de la figura agravada, y los máximos se suman. 20 años por un lado, 15 años por el otro, son 35.
35. Igualmente, 30, doctor,
35 años equivale más o menos a una perpetua, ¿no?
Claro, igualmente hay algo que siempre quiero aclararle a nuestros oyentes, la perpetua, ¿de cuántos años es aquí en nuestra provincia?
En la provincia no, en la nación, porque eso es el 26, el artículo 26 habla de quien haya cumplido 35 años de prisión, o sea, puede empezar a gozar los beneficios si es que está en condiciones de, pero cuando uno lo condena a cadena perpetua, hasta que no pasen 35 años, no puede ni siquiera hablar. Y encima, ahora, los hechos estos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, lo que hace de corrupción, delitos complejos, no admiten los beneficios, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen que cumplir la pena en su totalidad.
A rajatabla, sí.
Exactamente.
Doctor, hay dos temas que por ahí me mandan mensajitos.
Perdón que lo interrumpa, sí, porque en definitiva es interesante aclarar esto, porque sí, nosotros que, a ver, a mí no me gusta denominar operadores del derecho, es una expresión no me gusta, pero bueno, para que la gente lo entienda, a nosotros nos dan las normas con las cuales nos tenemos que mover.
Claro.
¿Sí? Nosotros no las podemos inventar, porque si no estaríamos legislando y estaríamos atribuyendo las facultades que le corresponde al Congreso de la Nación o a las legislaturas provinciales y no a los fiscales o a los jueces.
Claro, claro. Entonces, por eso le preguntaba si con las herramientas que le da la legislación que existe hoy, que está vigente, ¿usted cree que pueden hacerle mano a esta situación de narcotráfico?
Lo que pasa es que ahí tendríamos que hacer un alto y decir, bueno, vamos a a desmenuzar la ley de estupefacientes, que es una ley esquizofrénica porque ha tenido un sinnúmero de modificaciones a través de la de la normativa propiamente dicha y a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia ha cambiado enormemente según se considera más grave o menos grave. Hay un montón de fallos de la Corte Suprema que van, ustedes los pueden averiguar, sí. Y van a ir viendo a través de los años cómo ha ido subiendo y bajando la vara según se lo considere más o menos grave.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me parece que es una ley que hay que modificarla. Pero, por supuesto, que digamos entraría más en tecnicismo, que no sería bueno hacerlo ahora, en este momento.
Uh-huh. Doctor, los mensajes de la gente, algunos me consultan y dicen, lo que pasa también es que para combatir la droga, no hay que dejarlos libres porque aducen que tienen que cuidar sus hijos y van a cumplir prisión domiciliaria y ahí siguen vendiendo. Son reincidentes la mayoría de ellos, otros aducen que son consumidores y también se los deja o se los manda a centro de tratamiento donde siguen vendiendo. Es un círculo vicioso, no termina nunca, me dicen por acá.
Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, así como antes dije que nos dan las normas, también nos dan las normas que le hace a los derechos de los imputados o condenados. En definitiva, si hay un motivo que está legislado y contemplado para otorgar la prisión domiciliaria, y bueno, existe, el legislador lo ha planificado así. De todas maneras, los beneficios son otorgados una sola vez, ¿no?
Uh-huh.
Si uno le otorga un beneficio a una persona que aduce tener un problema de salud y va al domicilio y reincide, tenga por cierto que no volverá al domicilio otra vez.
De nuevo.
Doctor, ¿es necesario desgraciadamente ir pensando en un nuevo servicio penitenciario? Porque se ha hablado mucho de eso, que dice que la mayoría de los reclusos del servicio penitenciario provincial son por tráfico de estupefacientes. ¿Es necesario
hay un proyecto de construcción de nuevos pabellones en materia de delitos federales. Y también hace poco estuvo acá gente del Ministerio de Justicia poniendo a disposición de la justicia ordinaria y así también de la justicia federal el sistema de las mal llamadas pulseras, porque en realidad son tobilleras electrónicas, uh-huh, monitoreadas, que en algunos casos, en algunos delitos, serviría para descomprimir la sobrepoblación carcelaria que hay a nivel país.
Uh-huh. Bueno, doctor, agradecerles desde ya la gentileza del diálogo. La verdad, es un tema lindo para charlarlo, para debatirlo. Sabemos que usted está con poco tiempo.
Sí, yo aprovecho el poquito tiempo que me queda porque ya me están llamando para ir al debate. Para volver a decir lo que siempre aprovecho y digo cada vez que puedo hablar así al público, es solicitarle a la sociedad el compromiso. Esto es una lucha mancomunada. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, la Fuerza de Seguridad tiene su responsabilidad, los legisladores tienen su responsabilidad, el Poder Ejecutivo tiene la suya, pero la sociedad también tiene la suya. Porque en definitiva todos vivimos en sociedad, todos tenemos hijos que pueden llegar a ser víctima de... Entonces el compromiso y la fuerza mancomunada va a ser mucho mejor un trabajo mancomunado que vaya en vista a un éxito en la lucha contra el narcotráfico, por lo menos en esta provincia. Yo a nivel federal me encantaría, pero por lo menos en la provincia en que nosotros vivimos, comprometerle a la sociedad que denuncie, que diga, porque el mejor ojo que tiene, la mejor cámara, por decirlo de alguna manera, que tiene la justicia o las fuerzas preventoras, es el ojo del vecino. El vecino sabe dónde hay, dónde se vende.
Claro.
Entonces que lo denuncie. Y si hace una denuncia y no hacemos nada, entonces que nos denuncien a nosotros, porque nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Uh-huh. Perfecto. Bien. Doctor Rafael Bairi Ruiz, muchísimas gracias, muy amable, y lo vamos a dejar invitado para un próximo programa para que podamos charlar con mayor tranquilidad y con mayor amplitud sobre este tema que desgraciadamente nos ha inundado y nos preocupa y bastante.
Cuando ustedes quieran, yo les agradezco mucho la invitación desde ya y ahí estaré con ustedes, lo dispongan.